¡Vacílalo, rumbero!
Buenas. Hoy nos vamos a meter con el más tremendo de todos, con el que es como la plantilla de todos, con el que viene, digamos, del origen mismo de los carnavales, como los hemos visto en la tradición en la cual los europeos hacían carnavales antes de llegar al miércoles de ceniza, antes de empezar la cuaresma, y como la Semana Santa siempre es un calendario lunar, entonces eso varía unos días de un momento a otro, pero en la estructura más primigenia de los carnavales que habíamos estado contando a lo largo de las fiestas, que vienen de esos momentos y de esas historias, vamos a ver el rey de todos, el carnaval de Barranquilla. El que lo vive es el que lo goza. Entonces, para meternos en palabras mayores, para pedir permiso al espíritu del carnaval, para invocarlo y traerlo a ustedes, vamos a hablar de la mano del Joe que se queda en Barranquilla. ¿Qué es Barranquilla? Primero que todo, vamos a hablar de la ciudad misma antes de entrar a ver cómo la ciudad va a crear semejante nivel de magia. Este carnaval, que además es el primero reconocido por la UNESCO como el gran carnaval, como patrimonio histórico y patrimonio cultural y patrimonio musical de la humanidad, tiene lugar en una ciudad, y esa ciudad es Barranquilla. Y esto se ha ido creciendo a medida que Barranquilla se ha ido modernizando, lo mismo que dijimos con Cali, lo mismo que dijimos con Quibdó, que a medida que las ciudades se iban creciendo, se iban modernizando, se iban consolidando, los carnavales también. Barranquilla, para empezar, es una ciudad que no sabemos cuándo se fundó exactamente, porque fue un punto entre Cartagena y Santa Marta, en donde no había, digamos, en los tiempos del Imperio Español, no había ese nivel de control y de institucionalidad colonial que había en Cartagena y en Santa Marta. Era un sitio de los pueblos libres, era un sitio donde se encontraba la gente en una onda y en un espíritu completamente diferente, digamos, a la institucionalidad colonial que tenían las otras dos perlas del Caribe. Y eso le va a dar un espíritu diferente a Barranquilla, porque la hace parte de otro proceso diferente de creación y de espíritu. Esta ciudad va a tener toda su importancia en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Esta ciudad se va volviendo cada vez más grande, más impresionante, porque se va volviendo la ciudad por donde va a entrar todo. O sea, hay una época, sobre todo a comienzos del siglo XX, en que Barranquilla se inventa la moda de andar a pie, más o menos. Porque ahí va a entrar todo. Va a entrar la radio, la aviación. Es cuando Barranquilla va a ser la puerta de oro de Colombia. ¿Por qué es tan importante la aviación y la radio? Porque en un país que tiene ese nivel de orografía y de montañas que hemos narrado tantas veces en nuestras historias, era muy difícil después que la televisión entrara, mientras que las antenas radiales sí pudieron comunicar a un país totalmente en estas cordilleras tan escarpadas y tan complejas. Lo mismo pasa con la aviación. Ese cuento de que nosotros pasamos de la mula al jet es porque son inexpugnables nuestras montañas y durante mucho tiempo lo han sido. Entonces era mucho más fácil, y sigue siendo, recorrerlas por aviación que recorrerlas por carretera. Las carreteras acá son obras titánicas. Entonces, lo que sería después Avianca, que en ese momento era Escacta, es la llegada de la aviación, y la llegada de la aviación va a ser la modernidad de Barranquilla, los primeros servicios públicos, los alambrados. Muchos de estos grandes obras del progreso, digámoslo así, la primera infraestructura, la primera ciudad moderna, lo que llaman una ciudad moderna del siglo XX, eso es Barranquilla. O sea, la propia, la tremenda, lo que llamamos la modernidad, llega al país de Colombia por la ciudad de Barranquilla, así les cuento. Y en la medida en que Barranquilla se va volviendo moderna, su carnaval también lo va haciendo, Barranquilla va a ser la ciudad de migraciones. Esas migraciones, sobre todo la gran migración árabe, que tiene una influencia muy importante porque durante la época de la disolución del Imperio Turco Otomano, ese es el origen de todos los males, lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de guerras que se produjeron hicieron que una gran cantidad de pueblos de Siria, del Líbano, vayan a emigrar. Esas personas que venían de Siria y del Líbano venían con el pasaporte del Imperio Turco Otomano porque técnica y diplomáticamente pertenecían al Imperio Turco Otomano. Todavía no se habían creado los estados del Medio Oriente, entonces no eran exactamente partícipes de tal o cual estado, porque no existían los estados nacionales en el Medio Oriente, eso sería repartido después. Por lo tanto, a todos los provenientes del Medio Oriente, ya sea Siria, ya sea Líbano, ya sea Jordania, se les dice turcos, turcos de agua dulce además, porque estos son pueblos marítimos, y Barranquilla tiene la conjunción entre el río Magdalena y el Atlántico, en una posición privilegiada de mar y río, como nos describe Yo Arroyo, y una gran sociedad. Ahí, en ese punto, es por donde va a llegar toda la modernidad a Colombia, por Barranquilla, es que va a llegar la música. Y cuando decimos que llega la música, es que llega la música del Gran Caribe. Lo mismo que estábamos hablando en el Green Moon Festival, que llega toda la influencia del compa, del zouk, de la bomba, de la plena, de Puerto Rico. Aquí viene mucho más el Caribe hispano, porque en el Green Moon la influencia es mucho más del Caribe anglo y del Caribe franco. Aquí también va a ser importante, pero más que todo del Caribe hispano, va a llegar toda la confusión musical del Gran Caribe por Barranquilla y también la salsa. Entonces nuestra vieja discusión que si llegó por Cali, que si llegó por Barranquilla, que si el festival de orquestas más grande es el de Cali, que si el festival de orquestas es más de Barranquilla, de nunca acabar. Pero el asunto es que la salsa llega por Barranquilla de una manera poderosa e importante también.
Y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. ¡Qué sabroso está
el Caribe Festival!
¡Eh, yeah! ¡Vamos a gozar
el Caribe Festival!
¡Negrita, vamos a bailar
el Caribe Festival!
¡Hey, chico, vamos a celebrar!
Ese Caribe gigantesco del que estábamos hablando en el Green Moon, digamos como ese gran etos del Caribe, ese gran mundo del Caribe, ese mundo va a llegar a Barranquilla y por Barranquilla nos va a llegar a nosotros. Eso va a hacer que Barranquilla sea una ciudad completamente cosmopolita, que reconozca gente de todas las geografías, de todos los ritmos, de todos los músicos. Allá van a llegar muchísimos estadounidenses, españoles, italianos, árabes, franceses, africanos, de todas partes del mundo, lo que le da, entre otras cosas, una gran gastronomía, porque todas estas influencias van a instalar elementos muy característicos como el kibe, que viene de toda la mirada del mundo árabe, y viene también la butifarra, toda la parte de la gastronomía que es fundamental en todos nuestros carnavales. La gastronomía es clave. La gastronomía de Barranquilla es particularmente sofisticada, exquisita y a la vez popular. Todas las cadenas alimentarias maravillosas gastronómicas se dan también en Barranquilla. Entonces, por Barranquilla va a llegar toda la música y va a haber quienes la van a hacer característica, que es Lucho Bermúdez y Pacho Galán. O sea, ellos son inclusive la banda sonora de la modernización de Colombia. Porque cada vez que se inauguraba algo que implicaba alguna modernidad en Colombia, Pacho Galán tenía que ir a tocar con su orquesta para inaugurarlo. Entonces ellos son la banda sonora de Colombia entrando al siglo XX, vislumbrando una modernidad desde Barranquilla. Hemos hablado también en la época de las ferias de San Pedro, cómo desde Bocas de Ceniza llegaban los pianos, que entrarían a convertir a Ibagué en la capital musical de Colombia. Bueno, pues todo eso que va a llegar hasta los confines de nuestra geografía por la vía del enorme río de la Magdalena, entra por aquí. Entonces ellos están en la esquina del movimiento, de donde toca, cuando toca, y por eso van a ser los creadores, los originadores o el cruce de caminos de tantas influencias culturales, que es parte de lo que hace este carnaval tan fastuoso, tan maravilloso, porque está condimentado de todas las influencias del Caribe. Y aquí nace la cumbia. Y lo vamos a decir, nace la cumbia. ¿Por qué lo decimos? Porque la cumbia ya abandonó el nicho colombiano. Y esto, digamos, esto lo van a escuchar en muchas partes de América Latina. Y hay muchos pueblos de América Latina, como México, como Perú, como Argentina, que han adoptado la cumbia como un ritmo suyo. Y le han dado una pertenencia y le han dado un hábitat a la cumbia. Pero la cumbia, como origen, y esto sí lo podemos decir más allá de toda discusión, qué pena, es colombiana. Y la tenemos de acá y es en Barranquilla. El ritmo ancestral que viene de nuestro componente de la trietnia, que siempre está en nuestros carnavales porque eso es lo que nos compone, sí, del mundo español, fundamentalmente del mundo africano. Esto es un ritmo afro, porque todo lo que va a pasar acá es de la resistencia de los africanos para tratar de sobrevivir a una situación tan dolorosa, a un crimen histórico como el comercio triangular y a todo lo que ha sobrevivido a través de la música como una manera de mantener la espiritualidad y la vida cuando todo lo demás les fue quitado. Entonces la cumbia viene de los afros. La influencia de este carnaval, en todas las fiestas hemos visto que hay más influencia en la trietnia de uno o dos de los componentes. Aquí es afro, o sea, la importancia de lo africano aquí es fundamental y lo es en la cumbia. Y en la cumbia implica todo, implica el baile, implica la falda, implica el vestido, implican las velas, implica el movimiento, el sabor, las caderas, la gaita, todo lo que significa para nosotros la palabra cumbia, que es un ritmo que todos llevamos en la sangre y que es tan nuestro. Entonces resulta que en una ciudad de estas características, que va a tener tantas, digamos, tantos desarrollos históricos y tantas ventajas y tantas riquezas y tanta diversidad y tanta comunidad cultural, pues si hace un carnaval de este tamaño, ¿cómo nos va a quedar? Pues fantástico. O sea, ¿cómo nos va a quedar? Entonces aquí se va creando el carnaval. Estercita Forero, ella introdujo un elemento que se llama la guacherna, porque ya había visto en Cuba que en los carnavales en Cuba había desfiles nocturnos y eso le pareció un buen dato para el carnaval. Entonces ella introduce el elemento de la guacherna. Hay una estatua a ella, ella es una de las almas de todo este proceso.
Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia, me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas batatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza al camellón y los palitos de matar ratón.
Y entonces, una vez que entramos en lo que significa Barranquilla, vamos a ver lo que es el estado permanente de carnaval y cómo a medida que la ciudad va progresando y va siendo un polo de desarrollo tan importante y de origen para Colombia, el carnaval se va haciendo cada vez más grande, cada vez más impresionante, cada vez más tremendo y cada vez más gozador. Y además aquí vamos a añadir un espíritu que es, digamos, particular y suyo, que es el espíritu de la gozadera de la costa. Ese es un espíritu de la mamadera de gallo, de la recocha. Es un espíritu lúdico, travieso, burlón, divertido. Es una manera de vivir y de ser. ¿Qué significa ser barranquillero? Quilleros se llaman ellos. Es de toda la costa, pero en este momento estamos situados en Barranquilla. No es solamente de ellos, pero ellos con esto se dan garra. Entonces hay que explicarlo para entender el sabor del carnaval. ¿Sí? Ellos se vuelven una ciudad carnaval. A lo largo de toda esta serie hemos visto que los pueblos que tienen carnaval en realidad viven para eso. Tener carnaval, ser parte de un carnaval, es estar todo el año esperando un momento que justifica la vida misma. Entonces Barranquilla es una ciudad carnaval y ese carnaval es lo que la define en su esencia. Entonces es una ciudad carnaval, es una ciudad que ha tenido todo, los radios, la arquitectura, los deportes, toda la modernidad, pero todo eso se va a poner a servicio de este carnaval lleno de cantidades de tradiciones y de maravillas. El carnaval de Barranquilla nos deja unas imágenes impresionantes. Muchas de esas imágenes se pueden encontrar en los archivos de Señal Memoria de RTBC, el cual conserva, cataloga, investiga y divulga todo un acervo documental que se encuentra en sus bóvedas. El Archivo Patrimonial Audiovisual del Sistema de Medios Públicos, que pertenece a todos los colombianos, está a tan solo un clic de distancia. Ustedes solamente deben ingresar en las páginas de www.señalmemoria y pueden consultar todos los contenidos que a diario publica Señal Memoria o ir directamente a consultar su catálogo. Así de fácil, y se encontrarán con un contenido audiovisual de los últimos 80 años de nuestro país. Entonces, procedemos. Primero, hay un precarnaval en enero, que esto también es, digamos, de los dictados de los carnavales clásicos. Cuando hablamos de los carnavales clásicos, estamos hablando del carnaval de Río Janeiro, el carnaval de Nueva Orleans, el carnaval de Venecia, el carnaval de Trinidad y Tobago, digamos como los carnavales que han sido emblemáticos del mundo de la celebración de los carnavales en el planeta. Entonces, regidos por el tema de anticiparse a la cuaresma y regidos por el tema de anticiparse a lo que va a ser después el miércoles de ceniza. En ese tiempo, entre la Navidad y el miércoles de ceniza, es el de los carnavales que destacamos desde el punto de vista de los calendarios lunares, que hacen el miércoles de ceniza el límite del carnaval. Entonces, de acuerdo con eso, lo vamos a situar un poquito más para acá, un poquito más para allá, de acuerdo con el calendario lunar, como es la Semana Santa. Entonces, en enero hacemos el precarnaval. ¿Qué pasa en el precarnaval? Hay una lectura del bando, eso lo hemos visto también en muchos otros. Una lectura del bando es instalarse psíquicamente en el espíritu de la gozadera. O sea, una vez que se lee el bando, la gente ya queda en modo gozadera. Sí, porque es muy importante tener el espíritu listo para gozar, porque esto es de lo que se trata. O sea, la sabiduría de los carnavales es que están hechos para gozar y para divertirse y para pasarla maravillosamente. Y esto tiene un comienzo. Hay una solemnidad en los carnavales que es fantástica, porque es la solemnidad de la gozadera. O sea, hay una manera en la cual los carnavales se instalan de la forma más tradicional y solemne y poderosa, y es la solemnidad de la gozadera. Y eso es lo que a mí me parece que es una de las cosas más divertidas de los carnavales, que sea tan en serio la gozadera. Entonces, después de eso, se elige a la reina, pues tenemos la reina del carnaval y el rey momo. La reina es elegida por la élite de Barranquilla, pero baila con todo el pueblo igual. Ella es la que va a hacer los decretos, el decreto para gozar, o sea, el goce se decreta. De aquí en adelante todo el mundo va a gozar y la va a pasar muy bueno. Y después también está la figura del rey momo. El rey momo recorre las calles, los barrios, las barriadas, la rumba popular. Recorre todo ese mundo popular y festivo de Barranquilla. Estos dos, la reina del carnaval y el rey momo, reciben las llaves de la ciudad. Y ellos están encargados de la ciudad de Barranquilla, la cuarta más grande de Colombia, 1.200.000 habitantes. O sea, para que tengamos una idea de qué estamos hablando de un carnaval demasiado grande. Y la reina y el rey momo quedan encargados de la ciudad durante los 4 días de carnaval. Eso no es poca cosa, porque toca que no se les vaya a salir de las manos una ciudad que va a estar rumbeando todita, porque se paraliza una ciudad portuaria donde no entra nadie en ese momento, una ciudad en donde no hay cobranzas, donde no hay oficinas, donde no hay nada, todo el mundo se va de carnaval. Esto es, digamos, toda la ciudad hecha para el carnaval.
Faroles de lucero girando entre la noche, la brisa es un derroche de sones, cumbiamberos, locura de colores, la calle de Curramba, tambores de parranda, ahí viene la guacherna, ahí viene la guacherna tremenda para gozar, ahí viene la guacherna, me envuelve en su copa, la reina de los barrios, la reina del carnaval, con calzas y mochila y abarca entre punta.
Aparece el espíritu de Joselito Carnaval. El espíritu de Joselito Carnaval, en un principio sin material, hasta cuando lo enterremos, ya con la muerte y el entierro de Joselito Carnaval, va a terminar el carnaval cuando pase la licencia de la gozadera. Vamos a empezar a montarlo poco a poco. Antecitos, va a haber un evento que ya lleva 16 años y que es muy importante y que aporta mucho. Llama el Carnaval de las Artes. El Carnaval de las Artes es una manera de llamar a la reflexión, a las artes y al pensamiento. Lo organiza la Cueva de Barranquilla. La Cueva de Barranquilla es el grupo cultural que formaron en su primera instancia García Márquez, Álvaro Cepeda, Zamudio, Alfonso Fuenmayor, Cecilia Porras, Alejandro Obregón, y que van a crear una intelectualidad que va a terminar dándonos identidad a todos los colombianos, porque lo que esta gente pensó, escribió y creó va a ser una parte fundamental de lo que nosotros somos. Entonces, esta tradicional cueva, que es la fuente de cultura más grande, va a crear el Carnaval de las Artes. ¿Qué pasa en el Carnaval de las Artes? En el Carnaval de las Artes van a llegar artistas Van a llegar músicos, van a llegar escritores, van a llegar actores, van a llegar de todas partes del mundo, del planeta, van a llegar músicos, también va a haber orquestas. Pero este carnaval es la reflexión, es la literatura, es la palabra, es el arte, pero no es un evento académico como hemos visto que en otros carnavales hay eventos académicos, a pesar de que su altura intelectual es enorme. ¿Por qué? Porque es lúdico, porque es transgresor, porque mantiene el espíritu del carnaval, pero dentro de la intelectualidad, porque hay disfraz, porque hay lúdica, hay movimiento. O sea, no tiene, digamos, como la solemnidad que puede tener un evento académico, nada más distante de un carnaval de las artes. La idea del carnaval de las artes es precisamente que se combine la reflexión, la palabra, el arte con la lúdica, la fuerza vivificante, la vida, el movimiento, es el espíritu que ya se huele, que ya se siente, pero que lo estamos abordando desde la reflexión, desde la poética, desde la discusión, desde la palabra, desde la música. Es un híbrido maravilloso entre la cultura y la lúdica, en donde tiene todos los elementos de la lúdica, pero tiene todo el poder de la reflexión, de la palabra, del arte y de la música. Entonces está el Carnaval de las Artes, que desde hace ya 16 años está incorporado como un abrebocas al Carnaval de Barranquilla, pero él en sí mismo es un evento tremendo. O sea, él ahí nomás, ya eso es un evento muy grande. El Carnaval del Pensamiento lo llaman, el Carnaval de la Música y la Cultura, y está a cargo del núcleo de la Cueva, y también es una parte fundamental de la identidad del carnaval, poco a poco se ha ido incorporando. Entonces luego, una vez que hacemos el Carnaval de las Artes, nos vamos para la Guacherna, que es el viernes anterior al carnaval. La Guacherna es un desfile nocturno, y es un desfile delicioso y maravilloso, ahí ya estamos en la gozadera, eso se hace la semana anterior, y eso es lo que les digo que trajo Estercita Forero cuando lo vio en Cuba y le pareció súper bacano meterlo allá. Entonces, luego viene la coronación de la reina, que es el jueves. La reina del carnaval anterior va a coronar a la reina de este carnaval. Ahí, inmediatamente, es la maratón de danzas. ¿Qué es la maratón de danzas? La maratón de danzas es una gran cantidad de danzas que se van dando acá. Aquí vamos a tener Marimondas, que es el disfraz que tiene la figura de un mono, que es al que llaman Marimonda. Aquí hay un espíritu de recocha. El espíritu de recocha es muy importante porque hace a la esencia de carnaval. Es decir, a ti te van a recochar, te van a dar calvazos, te van a molestar, pero todo eso es con el espíritu de la alegría. Entonces, ellos van a estar en todo ese tiempo. Una de las preguntas que hicimos cuando estábamos en toda la narrativa para hacer este programa era qué papel tuvieron los árabes en el carnaval. Y nos contaban que en el caso de los monocucos, por ejemplo, primero ellos se parecen un poco al velo, o sea, que lo imitan de alguna manera, pero que las telas, la brillantez de las telas, la magnificencia de las telas, la van a aportar los árabes. Pues ellos que vienen de donde se inventó todo eso, ¿no? Damasco significa brocado, la muselina viene de Musul, o sea, del Medio Oriente vienen estas historias. Entonces están las marimondas. La gracia de las marimondas es que tú no sabes quién está ahí. Entonces pueden ser los amigos más cercanos y te están mamando gallo. La mamadera de gallo es fundamental aquí. Están los monocucos, están también los congos. Los congos tienen un tocado de flores, de cayena, que es la flor de Barranquilla. Son bellísimos y eso va a ser, digamos, una de las almas del carnaval, de las esencias del carnaval, porque además vamos a tener el Congo de Oro, que es la premiación que se va a hacer a cada una de las modalidades. A la final, estamos hablando de 36,000 personas bailando en las calles de Barranquilla, ¿sí? Entonces empieza la maratón de danzas, empieza compuesto por todos estos elementos que cada año se hacen más bellos y más maravillosos. Además tenemos una serie de símbolos, ¿no? El símbolo de la marimonda, pero también del torito. Hay una serie de símbolos que nos hablan de toda la vistosidad y de toda la maravilla del carnaval. Después de esto vamos a tener la Batalla de Flores. Es el sábado. La Batalla de Flores cuenta la leyenda que un general decía que en la Guerra de los Mil Días, que fue como la primera guerra mundial para Colombia porque fue el conflicto más devastador que nosotros hemos tenido en nuestra historia, y hay que ver que nos hemos dado garra con eso. Decía que esa guerra debería haber sido de flores, que así era como deberían ser nuestros conflictos. Y me pareció una idea muy sabia, y si nuestros conflictos fueran de flores, seríamos una maravillosa batalla de flores hecha en todas las regiones de Colombia, entre las montañas y los ríos, y estaríamos imbuidos de la gozadera y no del dolor que nos ha tocado vivir. Así que la batalla de flores, además de maravillosa, vistosa y fantástica, es sabia y es una muy buena idea. Eso va el sábado.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací.
El domingo viene la gran parada, los desfiles de las carrozas. Las carrozas las tenemos desde la Batalla de las Flores. El día de la Batalla de las Flores tenemos las flores donde todo el mundo se tira flores. Las carrozas están tirando flores a todo el mundo. Luego tenemos el gran desfile. En el desfile tenemos las comparsas. Cada una de las comparsas es una comparsa tradicional que lleva toda la vida participando en el carnaval. Hay unas que son temáticas, hay una comparsa literaria, por ejemplo, que lleva mucho tiempo. Cada una de estas comparsas es una manera de vivir el carnaval, y ahí es donde les digo que llega a haber 36 mil personas bailando en las calles de Barranquilla, para que nos imaginemos la escala de este carnaval, porque es que las dimensiones de este carnaval son enormes realmente. Es parte de lo que lo hace tan grandioso, la escala a la que se hace esto. Entonces, Barranquilla en este momento es una ciudad carnaval, ya todo el mundo está metido ahí. Entonces vienen las anécdotas de un tipo que le contaron en el carnaval que se le había muerto el papá, y dijo, díganle que no me encontraron y yo el martes aparezco y veo a ver qué hago. Dicen que ese día no le cobran a nadie nada porque los cobradores también están bailando en el carnaval. En el carnaval está todo el mundo, están todas las personas. Para estas historias nos han venido contando, Pocho nos cuenta de la música, María Matilde del espíritu de carnaval, Carlos Polo del carnaval de las artes, y María Matilde nos dice que estar en el carnaval, cuando uno pregunta qué se siente, y dice que es un gen del carnaval, que es una disposición para la alegría, que es una disposición del cuerpo que tienen desde pequeñitos para sentir la música, para sentir las caderas, para reaccionar a las flautas de millo, a los tambores. O sea, el cuerpo se condiciona, el alma se predispone. Esto ocurre desde la infancia y toda la vida los va a habitar. quedan habitados por una materia cósmica distinta y maravillosa, que es el carnaval en sí mismo. Eso es una cosa absolutamente impresionante, y las ciudades que tienen carnavales son las ciudades más afortunadas del mundo, y estos tienen semejante carnaval. Entonces ya todo el mundo está montado, están los monocucos, están las marimondas, están los congos, ya ha pasado todo, y después viene el lunes de las comparsas, y las comparsas son las que se han preparado todo el tiempo, a diferencia del carnaval de Río Sucio y del carnaval de Negros y Blancos, donde no se puede repetir nunca nada. En el carnaval de Río Sucio se puede repetir cada 20 años y en el carnaval de Negros y Blancos no se puede repetir nunca jamás. Aquí sí hay una recurrencia. Digamos, aquí lo que se hacen es personajes que siempre van a estar en el carnaval. Es el caso de Carlos Amaya, que se inventó el personaje de Charlie Chaplin, que nos contaba que él de chiquito se quería meter en el carnaval y no sabía por dónde, y no se había inscrito y lo sacaban del carnaval, hasta que se inscribió y se enloqueció con un ciclo de cine de Charlie Chaplin y se fascinó con la figura de Charlotte y se inventó un disfraz de Charlie Chaplin y salió al carnaval. Y el disfraz tuvo tanto éxito y fue tan maravilloso que salió en la primera página del Heraldo, el periódico tremendo de Barranquilla. Y entonces el hombre se volvió personaje. Y a partir de ahí se volvió el Charlie Chaplin del carnaval de Barranquilla. Un hombre que ha hecho del carnaval una forma de vida, que tiene todos los íconos y todas las simbologías y toda la belleza del carnaval en su casa, que es el espíritu vivo propio mismo de un acto de esos, es la vida de ese hombre. Después se inventó un personaje ya bastante más discutible, que se inventó un personaje de Hitler, pero a la manera en la que Charlie Chaplin representa al gran dictador en esta película tan absolutamente crítica que él va a hacer en 1942, cuando están en plena Segunda Guerra Mundial y cuando era absolutamente peligroso ponerse a burlarse de Hitler y de Mussolini, y él representaba a Hitler con el mundo en los pies de para arriba. Entonces él representaba personajes de Chaplin. Charlotte se va a volver un ícono, el otro va a generar controversia, entonces él decidió no volverlo a poner, pero la idea es que la gente va a crear personajes. Las comparsas van a convertirse en formas de habitar, y si se repiten o no, no es el tema, porque el tema es como cuando, digamos, hay los personajes de un pueblo que lo van a caracterizar siempre. Esto también lo habíamos hablado un poco en Cali, en el momento en que se reconocen los personajes que son típicos de la historia de la ciudad de Cali, Riverita y todo eso. Bueno, pues esos personajes típicos de la vida barranquillera o del arte universal van a estar representados en personajes que vamos a ver desfilando en el Carnaval de Barranquilla año tras año. Muchos personajes del carnaval van a estar inspirados en Hollywood, porque el cine también llega primero por Barranquilla. Carlos Amaya lleva toda la vida siendo el Chaplin del Carnaval de Barranquilla. Esto para darles la idea, para poder hacer esta historia, hemos tenido que recopilar mucha alegría. Esas historias de Carlos Amaya, estas historias de Pocho en la música, de María Matilde en el feeling, de Carlos Polo en lo que va a ser el Carnaval de las Artes. Cada programa que se hace de esto requiere de muchísima alegría para poderse hacer, y requiere de toda la sensibilidad de la gente que lo ha vivido y para la cual esto es una identidad de vida y de alegría.
En el carnaval
baila con la vieja mía,
baila en las calles de noche, baila.
Entonces viene el Festival de Orquestas. Ese Festival de Orquestas es como le digo, ese es tremendo, tremendo, tan tremendo que las orquestas más grandes se disputan el que sean ellas las que proponen la canción del carnaval. Por eso es que Cuco Baloy dice baila las calles, porque siendo dominicanos o siendo cubanos o siendo puertorriqueños o siendo de todas las diferentes vertientes musicales del Caribe, estar en la canción que es la del Carnaval de Barranquilla ese año es muy importante. O sea, esto te da a ti la talla. O sea, ¿cómo era importante tu orquesta que fuiste la canción del carnaval de ese año? El Carnaval de Barranquilla valora, cotiza. El que está allá es que es. El que está allá, eso va. Es el propio. Entonces, pues todas las orquestas han pasado por acá. Por eso les digo que esa es la rivalidad con el Festival de Orquestas de la Feria de Cali, que es donde llegó toda la Fania. Mira, pues aquí también llegaron. O sea, todos los mismos que fueron allá vienen para acá. Y es igualmente importante. Ya queda en cada uno su amor de patria chica, como lo ven, pero es igualmente importante el Festival de Orquestas en el Carnaval de Barranquilla. Entonces después, imagínense esa gozadera, en ese calor, en ese color, en ese movimiento, en esa delicia, en esa maravilla, escuchando la mejor música que se puede escuchar dentro de toda la riqueza musical del Caribe. O sea, el Caribe en toda su verdadera dimensión. Ahí, en ese momento, viene todo lo que es el carnaval, pero acuérdense que el carnaval, como todas las fiestas que hemos contado, tiene un problema gravísimo. Termina. Bueno, pues después de todo esto, el martes, ya con toda esa rumba a cuestas, viene el entierro de Joselito Carnaval. Y cuando enterramos a Joselito Carnaval, se acaba el Carnaval de Barranquilla y al otro día se está pensando cuáles son los temas y las comparsas que se van a hacer para el año entrante, porque esto no para, aunque termine. Entonces también en el momento en que hacemos el entierro de Joselito Carnaval, vienen las letanías y el testamento, que se nos parece un poco como a lo de Río Sucio, en el sentido en que el diablo, cuando, antes de morir, y antes de enterrar el diablo, cuando todo el mundo llora, el diablo de Río Sucio, el diablo dona sus ojos a los que lo han visto con sus mejores miradas, sus garras, a los que no se han portado chévere durante el año. Esas donaciones del diablo de Río Sucio antes de morir, haga de cuenta aquí las letanías y el testamento, que son, digamos, lecturas que van contando el fin del carnaval, que van siendo igualmente transgresoras, denuncias, críticas, sátiras, porque todo carnaval de hecho lo es. Es la manera como vamos a terminar dejando en claro qué pasó y quién es quién en todo lo que pasó en ese año, en el carnaval. Entonces viene el testamento y vienen las letanías. Y luego viene la parte que nos parece tan aburridora de todos estos capítulos, el fin del carnaval, de que se acaba. Y la gente queda maravillada, enrumbada, feliz y dichosa y empieza el año. Pero la gente que está trabajando en las comparsas empiezan a mirar qué van a hacer el año entrante, porque estos carnavales inmediatamente terminan, empieza la preparación del siguiente carnaval. Entonces, como el carnaval es un estado del alma, es como dicen, el que lo vive lo goza. Entonces, el carnaval es una experiencia de vida. Para los barranquilleros es su manera de habitar el mundo. O sea, ellos habitan el mundo en cuanto son partícipes de este carnaval. Eso le permite a los barranquilleros establecer un lenguaje común, entenderse en las calles, desarrollar un espíritu de identidad, encontrarse, crear todo un sentido de propia valía, de orgullo, tener la catarsis que tienen los carnavales, un ritual y un antídoto contra la tristeza. En este país se necesitan los carnavales, hay tantas fiestas porque la pasamos, a veces la pasamos durísimo, y entonces menos mal hay tantas fiestas, porque eso es lo que nos permite sobrellevar muchas de las, digamos, de los karmas históricos que tenemos. Y aquí, en este momento, esto es el antídoto contra la tristeza. Y ahí ellos se desconectan durante 4 días. O sea, no existe nada más durante 4 días, sino el carnaval. Y todo está en función del carnaval. No hay nada, ni una hoja que se mueva en Barranquilla que no esté montada dentro del carnaval. es como la esencia del mundo barranquillero es tener ese carnaval. Se paraliza todo, como para Río de Janeiro es tan importante el suyo que en el Brasil las universidades entran después del carnaval, porque antes del carnaval no, eso no tiene sentido que nadie estudie ni trabaje como en nada. Ahora, todo el camello lo tiene que tener listo para poder parar después del carnaval, y después del carnaval tiene que retomar todo para poder seguir en el año. Sí, pero el carnaval es una pausa. Esto que hablábamos de lo dionisíaco cuando empezamos la serie, es el momento vivificante, el momento de la alegría, el momento de la recocha, de la mamadera de gallo, que es tan importante porque eso hace a la esencia del espíritu de la costa, la recocha. Una manera de bromear, una manera de tomar del pelo. Para la gente que escucha este programa, no es colombiana, mamadera de gallo es una manera, como le decimos, a tomar del pelo, a bromear con el otro, a hacerlo reír, a perturbarlo desde el humor y desde la broma. Eso llamamos mamadera de gallo, y eso es absolutamente fundamental en el carnaval de Barranquilla porque hace el espíritu de la costa y es una de las cosas más bellas. Este es un carnaval, como todos los que hemos visto, incluyente. Ahora, recientemente, se están incorporando al carnaval comparsas LGBT, y eso sí es de dar alaridos y tirarse al piso, porque ¡a creatividad la que es esa! También es el carnaval de los niños, que como en todas las demás fiestas hemos visto, que los niños integran el carnaval, lo que le da la garantía de que va a prolongarse en el tiempo y va a multiplicar la alegría. Y va a contagiar de la alegría a los que vienen, para que desde pequeñitos crezcan con el gen carnavalero, que es lo que significa haber nacido en Barranquilla, y con el cuerpo y con el espíritu listo para todo esto. Ahora hay un museo del carnaval, y ese museo del carnaval nos lleva a toda la iconografía. Esto tiene una iconografía muy amplia. Por lo que les digo, de los toritos, de las marimondas, de los congos, de la vistosidad, de la belleza, de todo lo que significa crear este carnaval. Por eso hay un museo, no más para mostrar este carnaval que en sí mismo es suficiente para darle razón de ser. Si no fuera Barranquilla tan importante como ha sido en nuestra historia, el solo carnaval la justifica para haber existido sobre el planeta Tierra. Y eso es lo que ellos sienten y eso es lo que ellos saben. Y por eso ellos dicen: el que la vive la goza. Y hoy, con toda la delicia, con toda la rumba, con el pasito, con la fiesta, con el desconecte, con el vacile, con toda la alegría, con toda la maravilla, hemos tenido el honor de narrar para ustedes el Carnaval de Barranquilla. Entonces, desde la batalla de las flores, desde las comparsas, desde la recocha, desde el vacile, desde el espíritu del carnaval, desde la guacherna, desde los monocucos, desde las marimondas, desde toda la alegría del carnaval, desde todo lo que pasa en carnaval, desde Joselito, desde todo el espíritu maravilloso, desde el gen del carnaval, desde la alegría del carnaval, desde la majestuosidad del carnaval y la felicidad del carnaval y todas sus maravillas, y desde la tremenda curramba la bella, desde Barranquilla, en la narración Tiana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea, que en este caso va a ser un domingo.
Tierra de la lisa y el bocachico, rico negra, rico.
Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Queremos agradecer a Wilson Chavarro, a Luz Alejandra Aguilar, directora de eventos de Carnaval SAS, a Carlos Amaya, el artista y hacedor del carnaval, a César Augusto Urueta Figueroa Pocho, músico y artista del carnaval, María Matilde Rodríguez Archibald, cultora, hacedora del carnaval, escritora y poetisa, a Carlos Polo, asistente de dirección y jefe de prensa del Carnaval de las Artes, por su alegría, su relato, su aporte, a esta maravillosa historia del Carnaval de Barranquilla y también al Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de la Cultura.